Hola, ¿cómo le va? Igualmente, el gusto de escucharlo.
Ajá, ¿tiene la misma información usted que evoluciona en forma favorable el diputado
Sí,
Amat?
sí. Me dijeron que, bueno, al parecer fue un infarto, y pero fue tomado a tiempo y le hicieron un estén, le colocaron un estén, y que me han dicho que está en un estado óptimo y que está evolucionando y que está esperando las 72 horas de
devolución.
Precaución que se toma en estos casos.
Claro, devolución. A ver, ¿se subestima mucho el estado de salud de usted? Porque, a ver, el común de la gente cree que un diputado, un senador, no hace absolutamente nada, pero aparentemente las presiones que reciben son muchas, y esto por ahí le puede jugar en contra, ¿no?
Obviamente, sucede, y es donde cada uno de nosotros debe cuidarse más, hacer todo tipo de actividad física y, bueno, no sé, que hay que evitar para que no sucedan a veces la enfermedad de las grandes discusiones, las grandes los grandes problemas que te pasó, a mí me pasó hace mucho tiempo, o sea que, bueno, hay que tratar de no hacerse tanta mala sangre y cumplir con las obligaciones que cada uno de nosotros
tiene. ¿A usted también le pasó un tema de salud por el tema de
sí,
presidir la Cámara?
Sí, hace como 10 años lo mismo, a mí también me colocaron un estén.
¿Y es producto de esto, del estrés propio que se tiene?
Y supongo que, claro, producto del estrés, eso dicen los médicos, ¿viste? Que entre una enfermedad novedosa y a la cual se le puede echar la culpa de todo.
Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, pero, a ver, ser presidente de una Cámara no debe ser fácil, digamos, ¿no?
Tiene sus complicaciones y sus problemas, y me parece que hay que resolverlo siempre haciendo participar a la mayor cantidad de diputados posible, porque si no, entonces, a todos los sectores, entonces, es como que distribuir responsabilidades y visibilizar toda tu gestión. Me parece que esa es la clave. Y bueno, a mí me parece que Amanda estaba llevándolo siempre, a veces la estaba llevando bien, y me parece que hay situaciones especiales, dependerá, porque Tuti no es un hombre que fumaba, por ejemplo. Entiendo que sí hacía gimnasia, o sea, bueno, a veces sucede, dependerá muchas veces de algunas situaciones especiales.
Manuel, usted fue presidente de la Cámara muchísimos años, ¿se extraña el cargo?
No, para mí ya fue una etapa de honor que te la otorgan los diputados, porque ser diputado se tiene que elegir el pueblo, y ser presidente te eligen los diputados, y que los diputados te elijan año tras año. Al principio era año tras año, después cada 2 años, me parece que es una confianza y un honor extraordinario que te dan los mismos pares tuyos y para la administración de la Cámara. Entonces, ¿qué haces en la Cámara? Yo hasta publiqué libros de autores salteños con concursos, me estoy acordando, CDs, hacerme cargo de la biblioteca, más allá de las gestiones de
legislativas.
Que para mí la época legislativa, la mejor época, no me cabe duda, fue gracias a todos los diputados que integraron la Cámara cuando yo era presidente. O sea que, bueno, era la caja de resonancia de la discusión política. Me parece que yo no extraño, la verdad que no, porque sigo siendo diputado, y yo sí, lo que a mí me gusta es ser diputado, entonces, bueno.
Ahora, ¿se gana lo mismo siendo presidente que siendo diputado?
Sí, absolutamente.
¿El mismo sueldo?
¿Sí? La dieta es lo mismo para todos.
Ah, está bien. Bueno, lo llevo a otro tema. ¿Qué va a pasar hoy con el Partido de la Victoria? Hay una...
Nada, estamos en plena discusión, en plenas conversaciones, como todos los partidos políticos que van a hacer un frente, salvo aquello del oficialismo, donde el frente depende del gobernador de la provincia. Entonces, cuando hay alguna discusión, dice, espera, alguien dice, espera que hablo con Juan, espera que hablo con Gustavo, o espera que hablo con Juan Carlos, que si yo, depende del gobernador de turno. No había mucho en Salta en los últimos años. Entonces, en este caso no hay una referencia a alguien mayor que solucione las cosas. Entonces, bueno, sucede eso. Segundo, yo no conozco partidos políticos ni candidatos cuya fecha de plazo de vencimiento sea el 5 de mayo para los frentes, y 10 días antes ya salgan a decir que se han peleado, algo que se empieza a discutir. Es lo mismo que el día 15, si es cierto que se van a hacer las elecciones en el mes de julio, está previsto el día 15 para el cierre de candidatura, que cuando se presentan las listas media hora antes del cierre. En algunos casos hubo candidaturas que se tiraron por la ventana del juzgado electoral, digamos, yo te puedo hacer acordar eso.
Sí, listas que se cambiaron yendo del partido al juzgado, ¿no? Sí.
Bueno, entonces ahora de repente el oficialismo que está intentando meter su influencia en todos los frentes políticos y ha constituido dos frentes a gusto y paladares, según ellos, de todos los votantes salteños, que querés algo más para el lado del PJ, tenés un frente con el PJ, con el Memoria y Movilización, con Libre del Sur. Entonces te dicen, acá tenés gente de izquierda, gente de populista, lo que la quieras llamar. Y querés algo más de la derecha, tenés gente del PRO, tenés gente del PPS, tenés gente del PRS.
O sea, ¿usted cree que todos estos armados lo hace el oficialismo, estos cuatro partidos?
No, interfiere. Yo digo que ellos armaron dos frentes e interfieren. Interfirieron en la votación del PRS, no me cabe duda.
¿Sí?
Interfirieron en la votación de los radicales. Los radicales por primera vez salen en un frente con el PRO, pero a su vez van a salir en algunos departamentos, como en San Martín, donde el intendente Minesi, cuyos diputados trabajan activamente con el oficialismo en la Cámara de Diputados, van a salir con el histórico nombre de Lista 3.
Claro,
no el caso de Chiván, pero sí Monteagudo y la diputada Fernández. Bueno, a las pruebas me remito, hicieron un bloque aparte, Chiván hizo, tuvo que hacer un monobloque porque no tiene nada que ver con los otros radicales. Entonces,
claro,
hay dos razones por las cuales el oficialismo maneja la situación de una campaña electoral que te hace trabajar a los otros partidos políticos que no pertenecen al oficialismo al borde de los nervios y al borde del precipicio. La primera es la fecha electoral. ¿Cuál es la razón? Que hasta el día de hoy no hay una resolución de certeza diciendo, bueno, ya está.
Claro.
La fecha la postergamos. Todo el mundo pide postergación por la situación sanitaria. Hasta los médicos dicen que se viene lo peor, que hay que esperar. Que lo que pasó en Buenos Aires, en el AMBA, en Córdoba, en Santa Fe, ya se viene para Salta. Bueno, hay que esperar. Además, estamos hablando de más de 250 casos por día, salvo los fines de semana, con lo cual estás llegando a la nación declaró situación de emergencia.
Sin
a
dudas.
Salta Capital, a Cerrillo y a Rosario Lerma.
Godoy, usted es un hombre que sabe y mucho. En la época de Romero se hablaba de que todo esto de los armados y todo este tipo de cuestiones la manejaba un hombre que se llamó Ángel Torres. En la época de el doctor Urtubey se llamó Juan P. Rodríguez. ¿Quién está detrás de Gustavo Sanz? En la mística de la política que se tiene siempre.
Sí, alguien.
¿Quién?
Hay varios. No sé. Bueno, en Gustavo Sanz lo mandó en el PJ a ¿cómo se llama?
A UTES.
A UTES. Pero mira, en la época de Romero lo manejaba Ángel Torres, pero con el plácito de Romero, y en la época de Urtubey lo manejaba Urtubey porque era su pensamiento y siempre va a tener alguien que lo pueda manejar. Digamos, es como que la estrategia. La estrategia del gobernador de la provincia, los otros son van ayudando y te van llamando y te van diciendo. Llaman partido político y te dicen, ¿por qué no te venía? Aquí tenemos esto, te vamos a dar aquello. Bueno, van mucho más allá. Después si te cumplen o no, otra historia. Pero para mí la estrategia siempre la maneja...
El gobernador.
Claro.
En este caso Sainz, el que está manejando todo esto de los
no me
del
cabe
nerviosismo.
¿Sí? Y cuando no fue así, no me cabe duda. En la época de Urtubey, el que desarmó los partidos políticos, en especial el PJ, y hizo transferencia y armó bajo su supervisión un montón de partidos políticos, desde Frente Plural, el partido de David, absolutamente todos fueron impulsados, por una estrategia de dispersar todas las fuerzas políticas existentes de tal manera de contemplar un amplio abanico ideológico que no tenía nada que ver. Conclusión, cuando vos llegabas a la Cámara de Diputados, los únicos bloques que subsisten, o a la Cámara de Senadores, son los bloques oficialistas. Entonces vos podías llegar este año, el año pasado llegó el Partido de la Victoria con aproximadamente 15 diputados y están hoy con 8. Yo estaba con 5 diputados y estoy con un monobloque, o sea que claro, todo lo demás, por una u otra razón, se fueron al bajo el calor del oficialismo, bajo el calor de dos bloques.
O sea que Urtubey fue el que generó esto, el ideólogo de desarmar partidos políticos.
Empezó este tema de la transversalidad Juan Carlos Romero con Durán Cornejo, que lo hacía pasar al Partido Conservador Popular, estaba dentro del frente de del Partido Justicialista y lo encabezaba Durán Cornejo y él participaba en las elecciones, llevaba el mismo candidato a senador o el mismo candidato a gobernador.
Usted era parte de la Comisión de Acción Política en ese entonces, ¿no dijo? A los fines de
corregir algunos errores, yo fui el primer presidente de la Comisión de Acción Política de la del Partido Justicialista, fue Pomelo Urtubey, que quede claro. Después, cuando él fue presidente del Partido Justicialista y se hizo elegir, el Congreso del Partido Justicialista me eligió como presidente de la Comisión de Acción Política, pero la Comisión de Acción Política no manejó nunca esta posibilidad, por ejemplo, de designar los candidatos, como tiene hoy el presidente de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista, y el que maneja las ofertas electorales para cada uno de los partidos políticos que quieren integrar el frente oficial no es el presidente de la Comisión de Acción Política, ¿no?
O sea que todos acatan, es una cuestión muy verticalista, ganó el gobernador, se apoderó del partido y todos acatan, nada de democracia.
Todos miran al todos miran hacia el gobernador de turno, este es el gran error. Me parece que ahora pasó lo mismo, si el PJ, alguien dijo,
está bien.
Bueno, es Sáenz y listo, Sáenz conducción, o sea, Sáenz que venía de trabajar activamente con Macri, de repente hay hoy una expectativa especial dentro de algún sector del Partido Justicialista que lo plantea que Sáenz conducción, y bueno, eso sucedió siempre, ¿viste?
Y va a seguir sucediendo.
Yo creo que sí, en la medida en que no haya partidos con algún contorno ideológico, me parece que no.
Bueno. ¿Ahora es por eso que usted quiere formar su propio partido?
No, nosotros estamos en un movimiento que es Igualar y que todavía no es partido político, y me parece que estamos intentando para tratar de tener alguna razonabilidad, pero no sé si se podrá o no se podrá. Yo por lo pronto estamos tratando de que el frente de todo llegue a que está en plena conversaciones y llegue a un acuerdo interesante.
Bueno.
Si no, bueno, será que habrá dos o tres que quieran llamarse frente de todo y no podrá ninguno llevar el nombre frente de todo, que es la jurisprudencia de los juzgados electorales.
Le agradezco la gentileza. Buena mañana, señor, diputado. Gracias. Manuel Santiago Godoy, diputado... que deja siempre títulos.
Durante muchísimos años. Sí, pero sí, sí, me dejó un sabor tan amargo aparte.